La historia de la película argentina El Otro, que ha valido muchísimos premios internacionales a Julio Chávez, es la de un hombre que en un viaje al interior aprovecha para mutar de personalidad, o mejor dicho, de identidad. No una, sino varias veces a lo largo de poco más de 24 horas. Sobre esto hablamos con su director, Ariel Rota. Ariel, ¿cómo surgió la historia de El Otro?
Y El Otro surge, la verdad, como de un proceso de indagación, digamos, ¿no? O sea, de búsqueda propia sobre dos temas que son los que para mí atraviesan la película. El principal es, digamos, de qué hacer, cómo utilizar el tiempo que tenemos. Esto, digamos, de algún modo es como de la conciencia de finitud, ¿no? Digamos, en mi vida tuve tuve la característica de tener varias pérdidas, digamos, de un modo quizás prematuro, y acompañar también como la decadencia de mi padre de un modo muy muy patente. Y de golpe esta sensación que sobre la que no nos detenemos mucho en general, que es la de tener una conciencia, bueno, que tenemos un tiempo determinado y que tenemos un cuerpo determinado. Y un poco de la relación entre este tiempo y este cuerpo es lo que atraviesa, digamos, la génesis del Otro.
¿Y cuánto hay en la historia de Juan de cosas tuyas? A ver, vos cuando contás, vos cuando decís, mira, lo de mi padre, bueno, si ya aparece un elemento, entre otras cosas, Juan es como una bisagra entre su padre y su hijo, si aparecen elementos allí.
Exactamente, digamos, la película, digamos, agarra a este protagonista en una serie, digamos, en una coordenada, en un cruce de coordenadas, donde por un lado se entera de que va a ser padre por primera vez, y por otro lado, digamos, está como muy consciente de que está por perder a su padre. De estas suertes de certezas, digamos, nacen un montón de preguntas, digamos. Y es ahí donde esta persona necesita como unos días para... cuando éramos chicos y jugábamos algo, en un momento podías parar y decir pido. Bueno, este hombre hace un pido de su cotidianeidad y, aprovechando un viaje de negocios al interior del país, decide quedarse unos días a indagar, digamos, básicamente, por decirlo de un modo simple, es a entender qué le está pasando. Y en esta suerte de vacaciones que se toma, intenta, digamos, experimentar un estado de disponibilidad que no tiene nada que ver con lo que es su vida, ¿no? Entonces se permite como jugar y de golpe se encuentra cambiando su identidad y tomando, ¿qué pasaría si yo empezara de nuevo? ¿Qué pasaría si yo me llamara Emilio Granelli, fuera arquitecto, fuera soltero? Y bueno, esta película transcurre de algún modo en esa franja, en esos días que este hombre decide tomarse una suerte de pausa. Y ese es el cuerpo principal de la película, ¿no? Yo creo que de algún modo esta persona está intentando ganar algo de calma, intentando apaciguar un poco sus angustias, sus temores, para volver a un mundo, digamos, porque no se trata de un hombre que está como en crisis con la vida y las cosas, sino un hombre que está con armonía, digamos, con una relativa armonía con todo lo que lo rodea. Es una persona cariñosa, amorosa. Sin embargo, la película intenta como recorrer ese un pequeño pasaje oscuro, digamos, que creo que todos tenemos dentro, que le damos más atención o no, indagar sobre esta oscuridad que de algún modo viene de la mano del entender de que, bueno, de que tenemos un tiempo determinado, que se nos dio un tiempo, y bueno, que nuestras elecciones utilizaremos ese tiempo mejor o peor.
Y Ariel, a ver, ¿en algún momento se te cruzó la historia del pasajero de Antonioni, de la película con Nicholson?
Me lo han preguntado, digamos,
porque... Digo, que hay un periodista en el norte de África que de repente se le puso ahí un tema de vuelta, de explorar, de otra manera, ¿no? Pero explorar la identidad de otro.
Claro, lo que pasa es que acá...
Y ahí te puede decir, a ver, ¿qué pasa con Patricia Highsmith y el personaje de Mr. Ripley, ¿no? ¿Verdad?
Totalmente, lo que pasa es que...
A pleno sol pasaba lo mismo con otras intenciones, ¿no? ¿Verdad?
Absolutamente. De algún modo, cual, digamos... la idea del otro, ¿no? Sin entrar en términos psicológicos, porque ahí nos metemos en un berenjenal que no salimos ni hasta mañana, la idea del otro es algo que está fuertemente ligado a cualquier análisis de existencialista, digamos, existencial. Es imposible, digamos, no encontrar miles de referencias, digamos, de obras preexistentes y demás, porque esto es natural en la evolución de la humanidad, digamos, ¿no? A la medida que el hombre va indagando sobre su tiempo, sobre su existencia, inevitablemente tiene que en algún momento pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo no fuera solamente quien soy o si yo fuera otro? Ahora, este recorrido no se dio solamente, digamos, en esta obra maestra que nombrás, de un director que me encanta, pero como también me encanta Camus, sí siento que hay una hay algo que... Yo soy muy fanático lector de Pessoa. Pessoa es un escritor portugués, poeta, digamos, lo más conocido de él es su trabajo como poeta, que trabajaba con heterónimos, sí. Que tenía 5, 6, 7 firmantes, digamos, que eran él mismo en sus distintas facetas de... Y yo soy, digamos, un reconocido admirador, digamos, de Pessoa, y, digamos, sin que yo me lo haya propuesto, ni que yo me lo haya... ni haya sido demasiado consciente, lo noto como una influencia, digamos, estructural en lo que a mí me gusta. Ahora, para mí no hay punto de comparación de movida porque, bueno, El Pasajero es una obra maestra para mí. Siempre una película que la vi muchas veces de chico y mientras estudiaba y demás. Y creo que en algún punto el proceso es opuesto, digamos, ¿no? De los personajes. Porque este hombre se da la paradoja de que bajo estas otras identidades, que son en realidad... nominales, él está de algún modo buscando durante 4 o 5 días ser anónimo, claro. Ser absolutamente anónimo, que digamos nuestro nombre, digamos, hace referencia a todo lo que hemos vivido. De golpe abandonar ese nombre,
sí, sí.
Corta como de algún modo las ligazones, los vínculos con nuestra historia personal.
A ver, ¿por qué Julio Chávez?
Buena pregunta. Creo que por lo siguiente, yo escribí pensando en Julio, digamos, y no lo conocía personalmente, no sabía si era como una persona como agradable,
claro.
Fácil de trabajar, accesible o qué. Sin embargo, cuando en el proceso de hacer una película existen distintas instancias. Hay una instancia donde vos pensás en la historia. En general, ¿no? Me imagino, pero llega un momento en donde empezás a escribir escena 1, interior día, claro. Donde ese personaje empieza a tener un rostro. Y desde la primer línea, ese rostro era de Julio. Ahora, después, no lo supe en el momento, pero después me fui dando cuenta de por qué había elegido a Julio. Y yo creí notar de algún modo en sus trabajos previos, en la sensibilidad que él, digamos, de lo que se desprendía de la sensibilidad de él como persona, que tenía elementos en común con el personaje que yo había escrito. Por decirlo de algún modo más simple, tenía la sensación de que este tipo tenía un mundo interno, digamos, una sensibilidad que estaba muy cercano, digamos, que tenía mucho que ver, que él podía llegar a entender muy bien qué le pasaba a este hombre, ¿no? Y de algún modo la pregunta, mientras vos ves la película, es ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le está pasando? Y la película está hecha de modo tal de que cada uno se conteste, en el mejor de los casos, que cada uno pueda indagar y sentirse identificado, digamos, con distintos aspectos de lo que cree le puede estar pasando.
En la película es, como buena parte de, del cine latinoamericano en los últimos años, una coproducción, es decir, que precisa financiamiento de otros mercados. ¿Es viable intentar hacer cine sin estar coproducido? ¿Y la necesidad de la coproducción es solo dinero?
Buena pregunta también, en el sentido de que la película es una coproducción, pero la mayoría de los aportantes son fundaciones, digamos, son fundaciones que hacen concursos de guiones, donde vos presentás tu guión y tu proyecto, y tuvimos una suerte increíble porque conseguimos fondos de 7-8 países distintos, todos pequeños fondos, pero que fueron armando esta producción, que no deja de ser una producción entre pequeña y mediana, digamos, ¿no?
¿Eso qué quiere decir?
No, digo que es una película de bajo presupuesto, de todos modos. Es una película que creo que yo no sé exactamente, pero digamos tiene que estar rondando los $400,000, digamos. Mientras que para consideración, digamos, de cualquier mercado que no sea latinoamericano, una película por debajo de $1,000,000 es como un peligro de che, esto.
Sí, claro, ¿qué?
¿Qué van a hacer, ¿no? Sin embargo, digamos, hay películas que se hacen con mucho menos y hay películas que se hacen con nada.
Claro.
Ahora, para hacer una película que esté enmarcada dentro de las necesidades de la ley, digamos, para poder responder a sindicatos, a impuestos, a aportes patronales y a todas las cosas que hoy no están dados en la mayor parte de Latinoamérica, con excepción de México y Brasil, las condiciones para hacer una película que no sea en coproducción. Esas excepciones, Brasil y México, son porque tienen una regulación que han logrado un mecanismo que deberíamos investigar e implementar con urgencia en el resto de los países latinoamericanos, donde se permite la participación de empresas en la producción a cambio de, digamos, es como un, se destinan el impuesto a las ganancias, básicamente un 10% del impuesto a las ganancias de una empresa se pueden aportar a una producción a cambio de un porcentaje claro, idéntico de lo que vos aportes. Entonces eso permite que vos puedas financiar toda tu película dentro del propio país. Eso a la larga, más allá de la facilidad que tiene, yo creo que trae aparejada también una importancia cultural muy muy notable, porque el hecho de no tener que salir a buscar la plata afuera permite que vos no tengas ni siquiera, por decir de algún modo, que tener que explicar, aunque sea en tratamientos o en lo que sea, el porqué de la idiosincrasia, digamos, claro, de esa película, siendo todos aquellos aportantes van a ser del país.
Claro. Te voy a hacer una pregunta, esas que son como complejas a ver de apretar. Pero apuntaste a tres o cuatro cosas que están como buena la mirada, ¿no? ¿Verdad? La mirada de un realizador joven, de alguien en una carrera en progreso. ¿Cómo ves la industria del cine argentino ahora? ¿O cómo es el cine argentino? Quizás la industria ya implique otra cosa, pero ¿cómo es el cine al cine argentino?
Mira, está buena la diferenciación en el sentido de que por un lado se puede hablar de cine argentino y es mucho más complejo hablar de una industria del cine argentino. Creo que hay un presente muy importante, creo que, y que ese presente está ligado directamente a la existencia de más de 12.000 estudiantes de cine que hay en este momento en la Argentina. Eso significa, digamos, mucho recambio, eso significa, en el mejor de los casos, renovación de lenguaje, renovación de ideas y demás. Por otro lado, creo que para que un país tenga algo cercano a una industria tiene que haber como una polifonía de películas. A mí personalmente me interesa y me gusta el cine de autor. Es digamos la concepción quizás más artística del hecho cinematográfico, pero entiendo de que como a la vez se dice, digamos, ¿no?, que el cine es arte y entretenimiento al mismo tiempo, entiendo de que para que goce de buena salud tiene que haber también películas que tengan un contacto con lo comercial mucho más claro.
Tiene que haber cine bueno y malo. No existe un país que funcione la industria del cine si no hay películas malas.
Claro, ahí centramos en el punto de qué es malo.
Claro, digamos, pero aún esas películas que son horrorosas, yo no estoy pensando ni siquiera en esos productos que se llaman malo por masivo, no. Malo por malo, por horrible, por hasta cosas erróneas, pero es fundamental porque es parte del crecimiento de todo, del arte y del negocio, de que haya gente que experimente, cometa errores y otros a partir de eso aprendan a no hacerlo.
Claro, totalmente de acuerdo, digamos, si esa maldad, digamos, tiene que ver con el experimentar, con la prueba y error, bienvenida, digamos, yo quiero mucho cine malo. El tema es que, y esa es la concepción del cine malo que por ahí entra en discusiones, el problema es cuando te instalás en una receta de algo que sentís que funciona, pero que en realidad es una porquería total, y bueno, el cine se queda ahí y no cumple ninguna de las dos expectativas, digamos, ni el cine de autor con un compromiso creativo, digamos, y tampoco cumple con un cine comercial que tiene un compromiso comercial.
Claro.
Entonces, eso que está en el medio, en realidad creo que es, digamos, la franja a combatir, por decir de algún modo. Bien. En la Argentina hay una producción de aproximadamente de 70 películas anuales de piso, digamos, como mínimo, y como máximo 80, 85. Creo que hay 20, 30 películas que tranquilamente podrían no hacerse, en el sentido de que hay detrás de este organismo, que es el Instituto Nacional de Cine, que es el gran artífice de, digamos, de la viabilidad de que haya producción en la Argentina, hay una cantidad de gente que directamente, digamos, lo van afanando, amparado siempre en la ley, digamos, buscan los vericuetos legales para hacer un mal uso de los fondos que tienen, como cualquier ley de cine, es una ley permisiva, digamos, que permite formas y recursos. El asunto está básicamente, será en conformar los comités de selección con gente idónea y no con gente que responda a otros intereses.
Está bueno. Ari, gracias por estos minutos en perspectiva.
Por favor, muchas gracias a vos.